Muy bienvenidos a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta noche y comenzar con una lectura bien conocida, tal vez la mejor conocida o una de las mejores conocidas en torno a esta cuestión de la segunda venida, y se encuentra en San Juan capítulo 14. Así que vamos a leer allí San Juan 14 y los primeros tres versículos. Palabras del Señor Jesucristo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Notad el énfasis sobre esta palabra, creer. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sin perder, tal vez, meter un dedo o un alfiler o algo en esa hoja, y después vamos a leer en Hechos capítulo 1, también otros versículos muy amados por cada creyente, palabras muy importantes para nosotros, Hechos capítulo 1, desde el versículo 6. Dice el doctor Lucas, hablando de estos hechos históricos: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él los dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y ellos, estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Aquí están las palabras que yo quisiera realmente subrayar en esta lectura. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Veis que en ambos pasajes son palabras muy claras, que no tienen vuelta de hoja, que no hay que ir a ningún magisterio especial para que nos expliquen esas cosas tan enrevesadas, sino que creo que la cosa queda muy clara en la página de la Sagrada Escritura que hemos leído. Así que repito lo que yo os dije ayer, queridos hermanos, los que estabais ayer y los que no estabais vais a escucharlo otra vez o de primera vez, que yo voy a hablar en estas noches, como ya se ha dicho, de uno de los temas que yo considero uno de los temas más grandes y más gloriosos y más importantes de toda la Biblia. El tema anunciado por el Señor en San Juan capítulo 14, el tema anunciado por los ángeles que estuvieron presentes cuando el Señor fue alzado a los cielos, diciendo: varones galileos, ¿por qué estáis mirando boquiabiertos a este fenómeno del Señor subiendo al cielo y después desapareciendo detrás de una nube? Este mismo Jesús volverá y vendrá otra vez como le habéis visto ir al cielo. Por lo tanto, si yo tuviera que escoger un tema general, que no lo hemos hecho, no lo hemos impreso en ninguna hoja, para los estudios o las charlas de estas noches, yo diría simplemente: Jesucristo va a volver otra vez. Y yo no sé cuántas cosas vais a recordar al final de la semana de todo lo que vamos a decir en 5 o 6 noches, una hora cada noche tal vez. No sé lo que vais a recordar, pero si no recordáis otra cosa, queridos hermanos y hermanas y jóvenes, recordar esto y decir al final de las jornadas: bueno, vino un señor y nos habló largo y tendido. Yo no sé lo que dijo porque dijo muchas cosas. Habría que escuchar las cintas y no tengo tiempo. Pero una cosa sí que dijo: que Jesucristo va a volver otra vez y va a volver otra vez a este mundo. Y si alguien dijere, porque hay personas que lo dicen algunas veces por mi propia experiencia aquí en España: oiga, ¿y usted quiere decir, qué quiere decir con esto de que Jesús va a volver otra vez? Pues yo contesto simplemente, queridos amigos, quiero decir que Jesús, este mismo Jesús, que realmente vivió una vez en la historia de nuestro planeta Tierra, allá, como digo algunas veces, al otro lado del Mediterráneo, aquí se podría ir a la playa y mirar para allá, Barcelona, para allá hacia el este, hay un país allí hasta el día de hoy que se llama Palestina, al otro lado del Mediterráneo. Hace 2000 años allí vivió un hombre llamado Jesús de Nazaret, una persona histórica, real, literal, que realmente vivió aquí, en nuestro mundo. No hay ninguna duda sobre esto en el día de hoy. Digan lo que digan, no hay ninguna duda. La palabra de Dios dice, señores, este hombre que estuvo aquí una vez va a volver la segunda vez. Así de clara y de sencilla y de tajante y de gloriosa es la aseveración bíblica. Este hombre que vivió aquí una vez, que vivió una vida maravillosa, pero que le echaron fuera malamente porque les estorbaba, porque no les gustaba su doctrina, sus enseñanzas sobre Dios, sobre la religión, su modus vivendi, su estilo de vida, no les gustaba nada, les estorbaba, le echaron fuera. Y durante 2000 años este mundo no ha sabido más de él, solo lo que se ha predicado por los siervos de Dios, y la mayoría de la gente cree que es cuento chino, pero la palabra de Dios dice, señores, este mismo Jesús que tanto estorbó y molestó y todavía molesta a la gente, aparentemente, a la vasta mayoría, va a volver otra vez. Yo muchas veces he dicho que en los tiempos que algunos aquí conocen de Toro, de las campañas famosas de Toro, que algunos de aquí estuvieron con nosotros en esos tiempos, hay algunos aquí que no estuvieron porque no habían ni siquiera nacido, tal vez todavía. Teníamos un bibliobús, íbamos por todos los pueblos con un gran bibliobús, que si no hubiese sido bibliobús, hubiese sido un autobús. Y tenía en la parte frontal donde se hubiese puesto el destino. Este autobús va a la Barceloneta o donde sea. Pues nosotros habíamos puesto allí dos palabras, Jesús volverá. Nunca me olvidaré de la cantidad de veces que la gente nos paraba y nos decía, oiga, ¿eso qué? Eso es su vehículo. Algunas veces yo pensaba, es que lo tengo mal aparcado. Sí, hombre, perdone, no, está bien, pero ¿eso qué dice? Y tantas veces que pasó eso que yo solía, con un poquito de humor delicado, espero, oiga, ¿usted puede leer?
Sí, hombre, claro que puedo leer.
Pues dígame lo que dice. Pues dice, Jesús volverá. Pues eso es lo que dice. Bueno, pero ¿eso qué significa? Pues significa que Jesús volverá. Ya, pero ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir que Jesús volverá. Ya, pero... Y la gente no sabía cómo romper. Algunas veces decían, pero usted no me quiere decir, usted no me está intentando decir que usted cree que Jesús va a volver. Hombre, he estado 10 minutos tratando de decírselo. Nosotros creemos que Jesús va a volver. Y la Biblia lo dice así de claro en Juan 14 que hemos leído, en Hechos capítulo 1 que hemos leído y en otras muchas partes. Habrá muchas cosas difíciles de entender en la palabra de Dios y muchas cosas difíciles de entender en torno a la segunda venida. Pero una cosa es clara, Jesús lo ha dicho, los apóstoles lo han dicho, los ángeles lo han dicho, los profetas lo han dicho, Dios lo ha dicho, la Biblia lo dice, Jesús va a volver. Y su vuelta será tan literal, tan personal, tan histórica, tan real, tan auténtica como fue la primera venida. Solo que será diferente en otro sentido, porque vino en grande humildad, le echaron fuera malamente. La segunda vez, señores, no lo van a hacer de esa manera. La segunda vez viene con poder y gloria, y no le va a echar fuera a nadie, aunque van a intentar hacerlo. Así que esto es la primera cosa que yo quisiera enfatizar. Porque, queridos hermanos, y a lo mejor algunos van a quedar un poco defraudados estas noches, yo no voy a hablar de grandes programas y grandes detalles y grandes pormenores o pormayores de esta cuestión. Yo quiero ir al grano, a unas cuantas cuestiones esenciales, céntricas, y después tratar de que veamos cada uno de nosotros que somos creyentes las implicaciones de la venida del Señor Jesucristo para nosotros. Porque la verdad es que habría tanto que decir, tanto que estudiar sobre el tremendo programa de Dios y los grandes temas proféticos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que ocupan un espacio tan grande de la Biblia, que sería muy fácil, y lo es así para muchas personas, de después no ver el bosque por los árboles, estar tan metidos en tantos detalles que perdemos de vista lo esencial, que es simplemente la cosa central de todo el programa de Dios, es que Jesús va a volver a este mundo. Por ejemplo, la Biblia nos habla de muchísimas cosas. Y hay algunas personas que a lo mejor estarían pensando que yo iba a explicar alguna de esas cosas. Y yo no tengo ninguna intención, así que me salvo de muchos problemas en esta semana. La Biblia nos habla de la manifestación de un personaje terrible que el apóstol Pablo le llama en 2 Tesalonicenses 1, el hombre de pecado. Apocalipsis le llama la bestia en el capítulo 13 y el capítulo 19. Y habla también no solamente de la primera bestia, sino la segunda bestia, el cínico hombre falso, el falso profeta de la bestia, que hace que todo el mundo vaya detrás de la bestia y de su ideología y de su régimen y de sus grandes pretensiones. La Biblia también nos habla de la confederación de 10 naciones que van a ceder voluntariamente, la primera vez en la historia que esto se va a ver, y tal vez ya se está viendo los comienzos en nuestra Europa en el día de hoy, de una confederación de 10 naciones que voluntariamente van a ceder su soberanía nacional y política al régimen de la bestia. La Biblia nos habla de todo esto, es muy importante. La Biblia nos habla también de la marca de la bestia, que va a ser impuesta por la bestia en todo personaje, en todo hombre y mujer que vive dentro de su régimen, de tal manera que no se podrá ir a ningún supermercado a comprar ni siquiera un huevo, un paquete de manzanilla, si uno no tiene la marca de la bestia, señores, y la cosa va a ser muy seria. No sé cómo va a vivir la gente por lo menos que no va a aceptar la marca de la bestia y el régimen de la bestia. La Biblia también nos habla de la grande tribulación. Han habido momentos de tribulación en este mundo, ya lo creo. Y hay naciones que los están viviendo en estos momentos también. Pero la tribulación, la grande tribulación, con una serie de calamidades que vendrán sobre este pobre mundo y especialmente sobre el régimen de la bestia, el trono de la bestia y todos los que llevan a la marca de la bestia en su mano, en su frente. Una serie de calamidades tan grandes, más terribles en su alcance y en su intensidad que cualquier cosa que se ha conocido todavía en la historia del mundo. Y cuidado que se han conocido cosas muy terribles y en tiempos muy recientes y no muy lejos de aquí. La Biblia nos habla también de la ramera en el capítulo 17 de Apocalipsis, sentada sobre la bestia, ejerciendo su dominio sobre el poder político, hasta que el poder político, harto ya de su interferencia, se vuelve contra la bestia y la devora, y la hace pedazos. Y hay una gran aleluya, y me parece a mí que yo voy a ser uno de los que voy a decir aleluya cuando pase eso. Y muchos de los que hemos estado viviendo en España y hemos conocido un poco de cerca algo de esta ramera, vamos a decir aleluya y gloria a Dios también. La palabra de Dios habla del papel del pueblo de Israel en medio de todo esto, y es importante y significativo también. Habla de las actividades de Satanás en medio de todo esto y sus estratagemas y su programa frente al programa de Dios, y habla de la gran última batalla provocado por Satanás, de Gog y Magog, contra el Señor y sus ejércitos celestiales. La palabra de Dios nos habla del gran trono blanco y el juicio final, en cuando todos los hombres que han vivido desde el principio de la creación y de la historia humana tendrán que estar delante de Dios, y los libros son abiertos y cada uno tendrá cuenta de sí delante de Dios su creador. La palabra de Dios nos habla también del juicio final, del final de este planeta Tierra, el final de este planeta Tierra. No sé si lo sabéis, este planeta Tierra no va a estar aquí siempre, ¿eh? Cuidado con toda la inversión que estáis haciendo, queridos, en este planeta Tierra. Porque no solamente Hospitalet y Barcelona y España, sino el planeta entero un día no va a estar aquí. Y después habrá nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. Y nos habla de la gran ciudad celestial que desciende de los cielos y generaciones futuras no nacidas que andarán a la luz de ello. Habla de todo esto y muchísimas cosas que no he mencionado también. Y hay personas, queridos hermanos, que estudian esto muy a fondo y hacen bien. Que no se me malentienda, ¿eh? Todo lo que está en la palabra de Dios es provechoso y hay que estudiarlo. Yo no lo voy a hacer con vosotros en estas noches porque no hay tiempo y no es mi propósito. Solo quiero advertir, queridos hermanos, sí estudiar estas cosas, vosotros mismos, en vuestras clases de estudio, buscar libros y ayuda, es palabra de Dios. Pero cuidado de no hacer lo que hacen algunos, se enfangan tanto en los detalles y elaboran sus esquemas, sus programas, sus escuelas de interpretación, y luchan por mantener sus sistemas contra otros sistemas, y se enfangan más y más en los detalles y en los pormenores también, tal vez, argumentando y acalorándose incluso por defender sus posturas, y pierden de vista lo esencial de todo el programa de Dios, que el Señor va a venir. Sí que es cierto, queridos hermanos, lo que hemos dicho antes, que un día se va a manifestar el hombre de pecado. Un día se va a manifestar la bestia. Un día se va a manifestar un dictador internacional más grande que cualquier dictador que jamás se ha visto, con un régimen de hierro como nunca se ha visto en la historia del mundo hasta el día de hoy. Y los que hemos oído hablar o leído algo de Stalin y su régimen, o de Hitler y su régimen, eso es todo pálido y todo pequeño al lado de lo que se ve y solo lo que se vislumbra en la palabra de Dios. Es cierto que él se va a manifestar, la palabra de Dios nos dice, la manifestación del hombre de pecado, el establecimiento aquí de su régimen, su control férreo sobre las naciones y las mil y una barbaridades que va a hacer como consecuencia. Y cuidado de los que quieren ser fieles a Dios en aquel entonces, cuidado. Tanto por la ramera como por la bestia. Por eso dije lo que dije yo aquí ayer. Porque me parece a mí que todavía, que ya se está viendo la formación de estas cosas a nuestro alrededor. Cuidado. Si vamos a ser fieles al Señor y a la doctrina bíblica, y en nuestra lealtad y amor al Señor y a su palabra, pronto vamos a tener que sufrir. Así que el que decida para el Señor, que sea una decisión auténtica, sabiendo lo que les puede esperar. Porque para tribulación hemos sido llamados, y es menester que por medio de mucha tribulación entremos en el reino de los cielos, queridos hermanos. Y si lo tenemos fácil de momento, es un lapso de tiempo. Dios sabe cuánto tiempo va a durar esto. Vienen días mucho más severos y mucho más solemnes que todo esto. Pero, queridos hermanos, sí, se va a manifestar el hombre de pecado, el inicuo, la bestia. Y hay otros muchos títulos que se emplea de él en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero por encima de la manifestación del hombre de pecado, hay la manifestación gloriosa en poder del Hijo de Dios viniendo con las nubes del cielo para destruir con la gloria de su resplandor y su venida la bestia y su régimen y todo lo que ha establecido en este mundo. Y para establecer su reino, glorioso reino de paz y de bendición, y de alegría y prosperidad para todas las naciones que aceptan y acatan el señorío del Señor Jesucristo. Y esto es parte, queridos hermanos, no sé si habéis oído la frase en Hechos capítulo 2, es parte de lo que Pablo llama el determinado consejo y providencia de Dios. Hay ciertas cosas que Dios ha determinado hacer. La verdad es que todo lo que Dios ha determinado de hacer es determinado. Quiere decir que todo lo que Él ha dicho que va a hacer, lo va a cumplir. Y a pesar del hecho de que en la historia se parece a lo mejor en algunos momentos de la historia, que hay circunstancias que se oponen a Dios, y que se oponen a Dios durante años y siglos, Dios está empeñado en hacer ciertas cosas. Y una de las cosas es que Él va a introducir un día a su Hijo en este mundo, en poder y gloria, y Él va a controlar al final del día todo este mundo y devolverlo un día a Dios, como estábamos diciendo ayer cuando hablando del Salmo 110. Esto es la primera cosa que yo quisiera enfatizar en esta noche. Ahora la segunda cosa que yo quiero enfatizar es esta. Que esta aseveración bíblica que hemos leído en Juan 14 y en Hechos capítulo 1, que el Señor Jesucristo va a volver, esta aseveración bíblica no es una pequeña cosa, queridos hermanos, que se encuentra en unos pocos textos aislados, escondidos en algunas partes oscuras de la Biblia. Hay algunas personas que deben de pensar, bueno, está bien si tú quieres hablar de la segunda venida, pero hombre, hay muchísimas más cosas en la Biblia sobre las cuales se podría hablar. Y la segunda venida se menciona de vez en cuando, dos o tres veces, en pasajes un poco oscuros, y en fin, no tiene mucha importancia, hay muchas más cosas y más importancia. Y vuelvo a decir, queridos hermanos, que lo que la Biblia habla de la segunda venida del Señor Jesucristo no es una cosa que se encuentra en unos pocos textos oscuros, en algunos rincones oscuros de la palabra de Dios. Es uno de los principales mensajes de la Biblia, comenzando en el Antiguo Testamento con los grandes profetas de Israel, centenares hablando y profetizando centenares de años antes de la venida de Jesucristo a nuestro mundo, y algunos de ellos, y por esto yo os hablé del Salmo 110 ayer como introducción, y veréis cuán importante ha sido, me espero que habréis visto, algunas de esas profecías indicando muy claramente que el Mesías vendría no una vez, sino dos veces. ¿Os acordáis de lo que enfatizábamos ayer, entre otras cosas? El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Cuándo lo dijo? En su ascensión a la gloria después de su muerte y resurrección. Pero siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Y dice el apóstol Pedro después en el capítulo siguiente, ¿a quién es necesario que el Señor, que los cielos le reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas? Que Dios ha hablado desde el principio por boca de sus santos profetas. Así que es un mensaje claramente perfilado en el Antiguo Testamento y hablado por los santos profetas, algunos de ellos indicando muy claramente que es dos venidas, queridos amigos, no una venida. El pueblo de Israel no ha entendido esto hasta el día de hoy. Y como consecuencia, no nos debe de extrañar, queridos hermanos, que Jesucristo, siendo ese Mesías del cual los profetas del Antiguo Testamento estaban hablando superabundantemente, no nos debe de extrañar que de hecho el Señor Jesucristo en su ministerio habla repetidamente, constantemente en su ministerio público sobre esta cuestión de su segunda venida. Lo malo es que a lo mejor no nos hemos enterado de cuán constantemente el Señor hablaba de estas cosas. A lo mejor hay alguna persona aquí que no se ha dado cuenta. Yo estoy hablando de creyentes. A lo mejor hay alguna persona que dice, bueno, yo sé que Juan 14, mira, que tú lo has leído. Sí, es un pasaje bastante conocido, y Hechos 1, ya que lo dices, pero Hechos 1 tampoco está en el ministerio del Señor Jesucristo. Juan 14, sí, un caso aislado, pero no hay muchas más ocasiones cuando el Señor habla de su segunda venida. No es un tópico muy importante en el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Eh? ¿Es así? Que no es muy importante. ¿O ya habéis leído recientemente vuestras Biblias o no? Vamos a hacer un repaso muy rápido. Simplemente esta noche es una especie de introducción para ambientarnos un poco. Pero simplemente ahora quiero dejaros la impresión que sí, señores, es una parte muy esencial del ministerio del Señor Jesucristo, por todo el Nuevo Testamento, por todos los evangelios, el Evangelio. En momentos claves, en situaciones importantes, el Señor Jesucristo recalca una y otra vez, de distintas maneras, algunas veces en ministerio enseñanza muy clara, otras veces por medio de parábolas. Pero detrás de esa parábola dices, un momento, ¿esa parábola qué está significando? Hay que mirar el significado detrás de la parábola, y la parábola y el significado detrás de la parábola está hablando de cosas más grandes que la parábola, de las realidades espirituales y divinas y eternas que tienen que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero mirad conmigo, vamos a todos a hacer un poco de estudio bíblico ahora. Evangelio según Mateo, que es el primero del Nuevo Testamento. Según Mateo, Evangelio según Mateo. Y el capítulo 6, ¿veis lo pronto que comenzamos con esto? Mira el capítulo 6 y el Señor está hablando en el versículo 6, 10, mejor dicho, el versículo 10, sobre la cuestión de la oración. En el versículo 9 dice, oraréis así, vosotros oraréis así. Modelo, queridos discípulos míos, y para todos los que van a ser discípulos después en este mundo del Señor Jesucristo, un modelo de oración. No es que tengamos que decir esto como un loro, simplemente repitiendo con los ojos cerrados una cosa, pero eso es un modelo de estas cosas, y así de esta manera, y sobre estas cuestiones que tenéis que orar. Y tener en cuenta, queridos hermanos, por si alguien lo ha olvidado, que la oración, juntamente con la lectura bíblica y la meditación de la Biblia, es lo esencial de la vida cristiana. Si tú dices que eres creyente y no sabes mucho de la oración en la cámara secreta, en el aposanto alto con la puerta cerrada, y no sabes mucho en tu vida de la lectura bíblica, estás viviendo de cuento, querido amigo, de cuento. Eso no es el cristianismo bíblico. Cristianismo es conocer a Dios, y conocer a Dios se le conoce por medio de comunicación y comunión con Él, en oración con su palabra. Su palabra, Dios hablándome a mí, oración, yo contestando y hablando a Dios, y así conociéndole, y así creciendo a ser como Él. Oración, lo esencial de la vida cristiana, por lo tanto, no una cosa para guardar simplemente en Mateo 6, sino una cosa para llevar cada día de la vida. Y vosotros, cuando oréis, no repitáis cosas vanas como los gentiles, no os hagáis semejantes a ellos, hacer esto y hacer lo otro, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ah, un momento, alguien diría, un momento, esto yo no lo entiendo. Venga tu reino. Pero un momento, yo recuerdo haber leído en el capítulo 4 y el versículo 17... que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si el reino de los cielos ya se ha acercado, con la venida de Jesús y el ministerio de Jesús de arrepentimiento y de fe y de salvación, si el reino de los cielos se ha acercado ya con Jesús, ¿qué es esto de leer, de orar ahora en Mateo capítulo 6 y el versículo 10? Venga tu reino, si ya ha venido. Capítulo 4, ¿sí o no? ¿Cómo contestamos eso? Es una de las cosas que tenemos que aprender a contestar. Sí que es cierto, queridos hermanos. En cierto sentido de hablar, esta cuestión del reino existe en distintos niveles. En cierto sentido, en el nivel interior y espiritual, el reino de los cielos viene y llega y se establece en mi vida cuando yo acepto al Señor como Señor, su señorío, su gobierno, su palabra, su ley, su dominio sobre mí. El reino de los cielos se acerca, se establece dentro de mí. Ah, pero la palabra de Dios enseña Antiguo Testamento y Nuevo Testamento que eso es simplemente un nivel, que un día el reino de Dios se va a establecer de una forma exterior, pública, visible y gloriosa. Y después en la enseñanza del Nuevo Testamento llegamos a comprender que esto no es en la primera venida, sino en la segunda venida. Por lo tanto, el Señor está diciendo, mira, como objetivo para mantener delante de vuestros ojos cada día esta visión clara con todas las implicaciones, llevarlo como algo céntrico en vuestra vida de oración diaria, en la cámara secreta, venga tu reino. Así estaréis pensando del reino, orando sobre el reino, trabajando para el reino y viviendo la realidad de la venida del reino que vendrá con la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Hasta qué punto es esto céntrico en nuestras vidas, queridos hermanos? Ahora mirad el capítulo 10 de San Mateo y el versículo 23. Y mira lo que dice aquí, 10:23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Bueno, el Señor, ya has venido, estás delante de nuestros ojos. No hasta que venga el Hijo del Hombre, es que hay una segunda venida. Yo no sé si conocéis bien el contexto del capítulo 10, pero podéis verlo después o mirar ahora mismo la elección de los 12 apóstoles y después, acto seguido, casi en el verso 5, la misión de los 12 apóstoles para salir y predicar el Evangelio con distintas, para predicar el Evangelio por todo el territorio del pueblo de Israel, con distintas consecuencias. No iba a ser fácil, dice el Señor. No os van a aceptar. Tendréis que sacudir el polvo de vuestros pies muchas veces e ir de pueblo en pueblo. Y os van a perseguir y os van a llevar ante los tribunales. No creáis que esto de predicar el Evangelio es una fiesta, ¿eh? Vamos a predicar el Evangelio. Va a ser una cosa mucho más seria. Y entre otras cosas que el Señor dice aquí en este capítulo, trata de enfatizar la urgencia de la tarea. No perdáis tiempo. Hay muchos pueblos, hay muchas aldeas, hay muchas ciudades, hay muchísima gente. No os va a dar tiempo suficiente para cubrir todo lo que tenéis que cubrir. Hay mucho terreno para alcanzar, aún en Israel. Y no podréis alcanzarlo todo antes de que venga el Hijo del Hombre. Así que no os detengáis. Y si hay personas en alguna ciudad o en alguna casa que después de escuchar el Evangelio no lo quieren recibir, no perder tiempo con ellos, salir, sacudir el polvo. Hay otros pueblos, hay otras naciones, hay otra gente que no han escuchado todavía. Y como dice Pablo en Romanos 10, ¿y cómo oirán si no hay alguien que vaya a predicar? Hay poco tiempo, queridos amigos. La cosa es seria. Y si hay gente que después de una o dos o tres veces no quieren recibirlo, sacudir el polvo, salir de ese pueblo, salir de esa ciudad, de esa villa, de esa aldea, e ir a otras partes. Un mensaje muy importante para nosotros también, queridos hermanos, porque en el último capítulo de San Mateo nosotros también hemos recibido un cometido muy grande. No para ir simplemente a un pequeño país, después de todo era un pequeño país, que se llama Palestina. Id y predicad el Evangelio en todo el mundo. Y lo hemos leído otra vez en Hechos capítulo 1. Hay miles y miles de pueblos, naciones, lenguas, gente por todos los sitios. Y yo algunas veces cuando en Inglaterra me piden, incluso porque yo soy misionero desde el punto de vista de los ingleses, soy misionero a España. ¿Cómo va la obra en España? Pues va bien y no va bien, porque podría ir mejor, porque aquí estamos después de 100 años y somos 50.000 evangélicos y eso no es nada. Y dicen que de los 8.000 pueblos y ciudades y aldeas y centros de ¿cómo se llama eso? Centros de vivir en España, de 8.000 solamente hay un testimonio evangélico en 1.000. Lo cual quiere decir que todavía hay 7.000 pueblos y aldeas y ciudades de todo tipo y tamaño y por todo el territorio de España que no han sido alcanzados con el Evangelio todavía. Queridos hermanos, tomemos en serio la cosa porque el Señor va a venir y el tema es urgente. ¿Hasta qué punto tenemos esto delante de nosotros como un incentivo para nuestra obra y servicio para el Señor? Es bonito siempre estar en la misma capilla y ver a la misma gente. Nos conocemos, creamos ambiente. Hermanos, hay un mundo afuera para evangelizar. ¿Y dónde están los hombres y las mujeres dispuestos a dedicarse a la obra del Señor y dejarlo todo y seguirle al Señor? España necesita obreros a pleno tiempo, chicos y chicas, hombres y mujeres, que tomen las cosas del Señor en serio y dediquen sus vidas a la extensión de la palabra del Señor, porque el Señor viene y las implicaciones de su venida son muy serias para los que no han obedecido el Evangelio. Después mirad conmigo el capítulo 16 de San Mateo. Yo creo que en las capillas por donde yo voy suelen engrasar las manillas del reloj antes de que yo, porque yo no sé cómo corren con tanta prisa. Me parece que van mucho más rápido de lo que suelen ir. Pero en fin, no vamos a mirar el reloj, ¿verdad? Ustedes no han visto que hay un reloj allí, ¿verdad? Vale, muy bien. Capítulo 16 de San Mateo, y mirad el último versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que... ¿Hasta que qué? Hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan a un monte aparte y fue transfigurado delante de ellos. ¿Esto qué significa? Los apóstoles del Nuevo Testamento entendieron, queridos hermanos, que la transfiguración era, por un lado, la demostración visible de una importante verdad en la Biblia. Señores, hay dos mundos, no uno. Eso lo sabíais. Este mundo lo vemos muy de cerca, ¿verdad? Lo palpamos, lo respiramos cada día, lo vemos cada día y por la televisión y por la radio. Este mundo nos topa con las narices cada día. Monte de la Transfiguración, cuando durante algunos instantes Dios recorrió el velo y vieron la gloria de ese otro mundo, establece en el corazón de los discípulos, los apóstoles, sin lugar a duda, la realidad, el hecho de que hay otro mundo, y está bien cercano, ¿eh? Muy cerca. Aquí estamos todavía pisando el monte, y allí está ese mundo. Moisés está allí, Elías está allí, el Señor glorificado allí, la voz del Padre. Otro mundo. Sí, Señor, el mundo eterno. Y la segunda cosa que está diciendo el monte de la Transfiguración, ellos lo entendieron como una garantía y un anticipo de la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Sí lo entendieron así? Sí. ¿Cómo lo sabe usted? Porque Pedro nos lo dice. ¿Así dónde? Vamos a leerlo. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro y el capítulo 1 y el versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Dónde, Pedro? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Pues cuando él recibió de Dios el Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Nosotros hablamos de la venida y el poder y la gloria del Señor Jesucristo, sí. ¿Cómo lo sabes? Hemos tenido un anticipo en el monte de la Transfiguración. Lo que hemos visto y nuestras deducciones y comparándolo con lo que el Señor Jesús había dicho, confirma y demuestra que es verdad que hay otro mundo y es verdad que el Señor es el centro de ese mundo. Y habiendo dicho que va a venir, no hay ninguna duda de que va a venir, porque está respaldado por la misma gloria y majestad y autoridad de Dios mismo. Y es el mensaje como consecuencia de Pedro y del Señor Jesucristo, que vivamos, hermanos, cada día a la luz de ese otro mundo con sus valores eternos. Y a la luz del hecho de que ese mundo que está allí, no muy distante, un día va a irrumpir en nuestro mundo y en la historia de nuestro mundo. Y va a cambiar todo el panorama y va a irrumpir en nuestro mundo con la segunda venida del Señor Jesucristo. Y ese mundo y la gloria de ese mundo se va a establecer aquí, en este mundo. Y los que han vivido para ese mundo y para los valores de ese mundo y la realidad de ese mundo, entonces tendrán su parte provechosa en el reino de los cielos aquí, en este mundo. Vamos a tener que ir rápido porque me falta todavía bastante que decir. Mira, capítulo 21 ahora, pero veis cómo hay momentos importantes cuando el Señor habla de esto. 21 y ahora el versículo 33. Oíd otra parábola. Ahora es una parábola, hay que hacer un poquito de interpretación entonces de parábolas. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la acercó con vallado, etcétera, etcétera, etcétera. Puso allí labradores que lo arrendaron. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. A unos golpearon, a otros mataron, a otros apedrearon. Conocéis bien la historia, ¿verdad? La parábola. Y él dijo, por fin, enviaré a mi hijo. Le han de respetar. Hijo mío, oye, no le van a hacer eso a mi hijo. ¿Que no? Ustedes no conocen el corazón del hombre tan malvado como es. Los labradores dijeron, cuando vieron al hijo, dijeron: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora tenéis la frase: cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? ¿Qué hará? A los malos los destruirá, dijeron ellos mismos, sin misericordia, y arrendará la viña a otros labradores. Exactamente, dice el Señor. Parábola. del pueblo de judío y por extensión de todos nosotros, que fuimos hechos por Dios para que nuestras vidas rindiesen fruto a Dios, fuesen del agrado de Dios, para que Él viese nuestras vidas y nuestros corazones amor y lealtad hacia Él, deseos de Dios, ganas de Dios. Vidas que viven para Dios, para glorificar su nombre. Vidas que sirven a Dios y lo tienen como la cosa mejor y más precioso y más digno de todas las cosas de la vida. De ser servidores de Dios y servirle, que es nuestro racional culto. Como consecuencia del pecado, y hemos querido vivir nuestras vidas para nosotros mismos y que no se meta Dios, porque Dios es un aguafiestas y nos lo va a estropear todo. Yo quiero vivir mi vida, que se fastidie Dios y la religión y todo lo demás. Y no hemos hecho caso de los profetas, ni de la palabra de Dios, ni de los apóstoles, y el Señor de la viña, Dios mismo, envió a su Hijo unigénito. Y cuando envió a su Hijo unigénito, ¿cuántas veces he pensado cuando he estado dando mensajes de reportaje misionero en Inglaterra? Porque leí esta frase una vez y a mí, que soy misionero, me hizo mucha mella. Dios tuvo un hijo solo y le hizo misionero. Y cuando llegó a este mundo, le asesinaron. Fin de historia, no señores. No, señores. El mundo cree que es fin de la historia porque han pasado 2000 años y no ha pasado nada hasta ahora. Pero la palabra dice, cuando venga el Señor de la viña, el Señor de la viña, ah, el Señor, no el Hijo. Ah, sí, en la parábola. En la realidad, el Hijo resucitó. ¿Dónde está? En el trono de Dios. Cuando venga la segunda vez, se van a dar cuenta que el que crucificaron es el Señor de la viña, el Señor de cielos y tierra y de todo lo que hay. Y mataron y dijeron no al Señor de todo. Es solemne rechazar el Evangelio, queridos amigos. No es un simple buen Jesús que estás rechazando. Es el Señor de esas galaxias, de esas estrellas, de esas gigantescas maravillas y poderes que hay en el firmamento y en la naturaleza. Y es muy solemne decir no a esa persona, porque un día Él va a decir que sí, porque va a venir y a tomar lo que es suyo. Y lo dará a otras personas y no a ti. Cuando venga, ya lo creo que va a venir. La historia no puede terminar donde terminó hace 2000 años, en el Calvario, queridos amigos. No puede terminar así. Después hay, claro, lo que nosotros conocemos como el sermón profético de los capítulos 24 y 25 de San Mateo, y veréis la cantidad de veces que en estos dos capítulos el Señor está hablando de su venida. Mirad conmigo simplemente rápidamente el versículo 3, capítulo 24, versículo 10. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrán de tu venida? Pero ya estás. Sí, pero hemos aprendido ya que tú vas a volver otra vez. De tu venida y del fin del siglo, versículo 3, verso 27. Ahora las palabras del Señor, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Sí, Señor, solemne día de juicio, en la segunda venida del Señor Jesucristo, no le van a dar patadas como le dieron patadas, no le van a arrancar el pelo, no le van a decir que no, como la primera vez, porque esta vez no habrá quien resista su gloria y su poder. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Y todos los que aman al Señor, que digan amén también. Verso 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, dice el Señor, sobre el caso de Noé y la gente que vivía en los tiempos de Noé, que vino el diluvio y los llevó a todos, A pesar del hecho de que había evidencias y predicadores que predicaban y lo decían, esta gente está majaretas. ¿Quién va? Que caiga lluvia, agua del cielo, y aquí en medio de un desierto este hombre está loco. A vivir la vida, venga, tenemos una boda mañana y una fiesta en el día siguiente, y tenemos esto, y vamos a edificar casas, y adelante con los negocios, y el comercio, y las mentiras, y la vida mala, porque aquí no pasa nada. Todo es accidente, fuerza sin mente, mero azar. Ayer éramos monos, ahora somos hombres. Adelante con la vida. No hay nadie aquí. Es un universo vacío. Nosotros somos dueños de todo esto. Y no entendieron nada hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo y uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Que el Señor casi no habla de su segunda venida, ¿verdad? Eso que lo digan a los cocodrilos, queridos amigos. Pero tú lee la Biblia y mira lo que está diciendo el Señor. ¿O es que no has leído la Biblia recientemente? Mira el versículo 48. Pero si que aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Cuidado con cualquier actitud que desplaza en tu conciencia, en tu visión, la cercanía del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces he pensado en este texto cuando he visto problemas en ciertas iglesias o entre ciertos hermanos donde se han liado a poco menos que matarse los unos a los otros? Si realmente hubiesen creído que en medio de esos follones, en cualquier momento, podía haber aparecido el Señor, ¿lo hubieran hecho? Si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de ese siervo en el día que él no espera y a la hora que él no sabe, y lo castigará duramente. ¿Cómo no debería esto de afectar nuestras vidas, queridos hermanos? Después tenemos en el capítulo 25 y el versículo 14, la parábola, otra parábola, del reino. El reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose muy lejos, llamó a sus siervos y a uno le dio 5 talentos, a otros 2 talentos y a otro 1 talento, y dijo que negociaran con estos talentos hasta que él viniese. Asimismo, el que había recibido, en fin, el que, entonces negociaron, y se nos dice lo que, el que tenía 5 ganó otros 5, el que tenía 2 ganó otros 2, el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y dijo, yo no voy a trabajar para mi Señor, que se fastidie, que trabaje él si quiere algo, yo porque tengo que doblegarme de esta manera y sudar la gota gorda, yo a vivir la vida. Además, se ha ido y está lejos, vete a saber si va a volver. A lo mejor ha naufragado el barco y se ha ido a pique y no le vamos a ver más. Verso 19, después de mucho tiempo, claro, 2000 años es mucho tiempo, ¿verdad? Tanto que algunos dicen no va a ser nunca. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Día de revisión. Día de rendir cuentas. El Señor indicando que Él nos ha dejado talentos, posibilidades de servirle. Y que va a venir un día de revisión, y esto debería de ser un estímulo para nuestras vidas, algo que regule nuestras vidas, rendir cuentas. Va a haber un día de asesoramiento y nuestro disfrute del reino de los cielos dependerá de lo que hemos hecho con nuestros talentos. Esto es otro tema que tocaré tal vez más ampliamente en otra noche. Y después, en el versículo 31, la venida del Señor Jesucristo, verso 31, también va a implicar responsabilidades a nivel nacional. Cuidado, las naciones que como naciones han hecho cosas que van en contra de los designios de Dios y se han apartado de la luz que han tenido. Dios va a tener que decir cosas a las naciones como naciones. Capítulo 26 y el versículo 64. Me parece que es la última cita que tenemos en Mateo. En Mateo ya, aunque mirando San Lucas encontraríamos otras cosas, pero yo no tengo tiempo ahora. Es Caifás ahora en el juicio, Jesús ante el concilio, verso 27, 57 mejor dicho, el encabezamiento de este párrafo. Y Caifás, que bajo juramento le ha dicho, mira que nos saques de toda duda de una vez y para siempre, que nos digas si tú eres o pretendes ser el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor, que podía haber contestado de una forma muy política y muy ambigua para que no pillase los dedos y haber escapado las consecuencias, nada de eso, dio el buen testimonio, no solamente ante Pilato, sino también ante Caifás y el concilio. Tú lo has dicho, que equivale a decir, sí, Señor, así es. Y además, para mayor abundamiento, escucha, Caifás, tú que conoces muy bien el Antiguo Testamento, escucha lo que voy a decir ahora. Además, os digo que desde ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y como Caifás no era un tonto y conocía bien las profecías del Antiguo Testamento, sabía enseguida que se estaba refiriendo este, que para él era un mocoso del norte de Israel, de Galilea, está arrogando para sí esos tremendos honores divinos de ese personaje de Daniel capítulo 7, que recibe directamente del trono de Dios autoridad y poder y gloria para dominar sobre todas las naciones. Y aquí está este pobre hombre maniatado, que no puede salvarse a sí misma, que en unas cuantas horas se va a estar colgado medio desnudo de una cruz, en su pobreza y en su indignidad, y toda la gente riéndose de él y escupiéndole en la cara. Y él pretende ser ese glorioso personaje de Daniel capítulo 7, donde el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Qué será en ese día, cuando lo que queda de Caifás, si es que queda algo, y aunque no quede nada, será resucitado y juntamente con millones se va a encontrar ante el gran trono blanco? Cuando se dé cuenta Caifás que está delante ahora él, de la persona que él despreció en estos momentos, cuando él tenía su pequeño poder y su pequeño palacio y su pequeña influencia, y ahora lo ha perdido todo, y podía haber ganado el cielo y el reino eterno e inconmovible de nuestro Dios. Y lo que pasó con Caifás, claro, es mensaje para cada uno de nosotros, ¿eh? Cuán fácil es despreciar al Señor. ¿Cuán fácil es decirle, no, yo tengo mis ideas, mi religión, mis conceptos, y además Jesús, sí, en las profesiones o en las cosas y tal, pero yo comprometerme, yo doblegarme, yo todo esto que usted ha dicho, como si él fuera de verdad señor de todo, como un gran señor feudal que demanda de mí mi vida y corazón y alma y todo lo que tengo y poseo, como decíamos aquí ayer, a los candidatos al bautismo, yo al Señor, ni al Señor ni a nadie. Yo soy dueño de mi vida, que no se meta nadie. Sí, Señor, dueño de tu vida serás durante 20 o 30 años más, o tal vez unos meses, tú no sabes. La gente se muere de muchas maneras en cualquier edad ahora.
¿Y después qué?
Cuando tú podrías haber tenido la oportunidad, Caifás podía haber tenido la oportunidad. En ese momento de doblegarse delante de esta persona que él consideraba patética, débil, necia, y haberse ganado una eternidad de gloria y de auténtico disfrute. Yo he llegado aproximadamente a la mitad de las notas que tenía, pero se ha ido el tiempo, así que no voy a intentar ni comenzar la otra mitad. Comenzaremos la otra mitad mañana, porque va a cantar el coro y vais a decir, hombre, como este hombre ha hablado casi hasta las 10, no vamos a ir más noches, y yo quisiera que estuvierais aquí mañana también. Así que, si os ha quedado un poquito de sabor en la boca, venid mañana a ver cómo la cosa continúa. Que el Señor os bendiga y confirme su palabra en vuestros corazones. Amén.